Primera carta a Timoteo, vamos a leer el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Dice ahí la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a revisar entonces estos dos primeros versos del capítulo 6. El título de este estudio es Sirviendo aún mejor. Vamos a identificar algunos principios generales que nos servirán para ser mejores creyentes. Vamos a ver en este primer punto: esclavos creyentes y amos inconversos. Según el capítulo 6, el verso 1, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Lo acabo de leer en la versión de las Américas. Bueno, es clara la instrucción. Esta instrucción se da en un ambiente de una sociedad de esclavitud, donde había amos y había esclavos. Por eso el texto dice, los que están bajo yugo como esclavos, o yugo de esclavitud. Y sabemos en cierta manera que el mundo romano en este tiempo estaba constituido por esclavos. Incluso muchos afirman que un tercio de la población que existía en el Imperio Romano era de esclavos. Eso no sucede hoy. Hoy no tenemos nosotros un ambiente de esclavitud como el que se daba en este momento en que Pablo escribía esta carta. Ahora, es interesante también mencionar que la ley romana no prohibía a los amos que trataran mal a los esclavos, a sus esclavos. Ellos podían ser condenados a un trabajo forzoso, podían ser azotados, encadenados, marcados en la frente e incluso podrían llegar a ser crucificados. Legalmente los esclavos no eran considerados como personas, sino herramientas de sus amos, y por eso podían ser también comprados, vendidos, intercambiados o incluso tomados para pagar una deuda, la deuda de su amo. Nada de eso acontece hoy. Nada de eso acontece como una figura legal el día de hoy. No vemos la esclavitud que se menciona aquí. Al decir bajo yugo, esta es una expresión figurada que describe el servicio sumiso bajo servidumbre. Implica autoridad, implica obligación. La palabra que se escribe como esclavo es la palabra doulos. No significa sirviente, sino esclavo. El apóstol primero entonces habla a los esclavos creyentes que tienen amos que no son creyentes. Eso es lo que vemos en este primer versículo. Todos los que están bajo yugo como esclavos o yugo de esclavitud, consideren a sus propios amos. Entonces tenemos ahí esta primera relación. Tenemos esclavos creyentes que están bajo el yugo de amos inconversos. Pablo está escribiendo a estos esclavos creyentes y les indica, como dice el primer versículo, que consideren a sus amos como dignos de todo honor. La pregunta es, ¿deberían entonces los esclavos actuar de una manera insolente contra sus amos? ¿Deberían rebelarse y huir? Si estamos hablando de esclavos que eran creyentes, ¿deberían ellos realmente cumplir esta instrucción que da el apóstol Pablo de considerar a sus amos inconversos como dignos de respeto? Al contrario, la instrucción que da Pablo es que los tengan por dignos de todo honor. Esto significa que deberían tratarlos con el debido respeto, ser obedientes, ser fieles, ser leales y en general tratar de ser de ayuda y no de estorbo. La gran motivación para este servicio diligente es que el esclavo esté involucrado en el testimonio de Cristo. Si un esclavo cristiano, si un esclavo creyente fuese a actuar de una manera rebelde, desobediente, desleal, entonces el amo impío, el amo inconverso, terminaba por blasfemar el nombre de Dios y de la doctrina de Cristo. Esa es la motivación central para que Pablo le diga a un esclavo inconverso: tienes que respetar a tu amo, tienes que respetarlo, tienes que tenerlo como digno de honor, porque de esa manera el nombre de Cristo es glorificado a través de tu conducta. Tal vez, y lo vamos a ver más adelante, muchos creyentes, esclavos, se sentían con el derecho de ya no estar en esclavitud. Pero eso no era así. Eso no era la instrucción que le está dando aquí Pablo a Timoteo. Pablo les dice a los esclavos creyentes que respeten a sus amos inconversos. Ahora, el versículo 2 nos presenta una situación un tanto diferente. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos. Aquí ahora tenemos esclavos creyentes de amos que son también creyentes. En el primer versículo era esclavos creyentes de amos inconversos. Aquí en el versículo 2, esclavos creyentes de amos creyentes. El esclavo cristiano que tenía un amo creyente podía sentirse inclinado a decir en su corazón: mi amo es creyente, así que somos iguales ante Dios. Él debería darme la libertad, porque no puede ser que obre de esa manera y agrade a Dios. Podía llegar a pensar eso. El que estaba en esclavitud de un amo creyente podía llegarse a sentir con ese derecho de esperar que su amo lo liberte, porque son iguales ante Dios. Pero lo que Pablo ordena es que aquellos esclavos creyentes con amos creyentes no deben faltarle el respeto a sus amos, sino que deben servirle aún mejor, mejor todavía. Precisamente por el mero hecho de que el amo fuese cristiano, no significaba que el esclavo no le debiese honor y servicio. El hecho de que el amo fuese a la vez un creyente y un hermano en la fe amado, debía influir en el esclavo para servirlo con fidelidad. Si el esclavo creyente ha de honrar y servir bien al amo inconverso del primer versículo que leímos, ¿cuánto mejor entonces es que el esclavo creyente sirva mejor cuando es el amo un cristiano? Cuando Pablo da instrucciones en este segundo versículo, debemos entender que se presentó un problema recurrente con respecto a los esclavos creyentes que tienen amos creyentes. Es decir, muchos de ellos pedían la libertad, muchos de ellos juzgaban a sus amos. ¿Cómo puede ser posible, si ahora Cristo está en tu corazón, pensando como un esclavo creyente, cómo puede ser que ahora que Cristo está en tu corazón no me des la libertad y todavía siga siendo amo y yo siga siendo esclavo? Entonces vino a darse un asunto aquí repetitivo, más de alguna ocasión, porque vemos precisamente Pablo toca estas cuestiones en otras cartas. Con la entrada del cristianismo a la sociedad romana, se suscitaron problemas difíciles que Pablo aborda en diferentes cartas. Efesios capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y el versículo 9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, aquí vemos cómo Pablo también aborda esta cuestión. Y les dice, hermanos, ustedes son esclavos, obedezcan a sus amos con temor y temblor. Si van a hacer algo, háganlo como al Señor, no para ser vistos o aplaudidos de los hombres, que esa era una actitud de fariseos. El fariseo hacía muchas cosas, ¿para qué? Para que los hombres le den el aplauso. Aquí les dice Pablo, bueno, está hablando el Señor a través de sus apóstoles, sirvan de buena voluntad, mire el versículo 7 de Efesios 6, sirvan de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Háganlo. Y luego el verso 9 le dice también a los amos, ustedes hagan lo mismo con ellos. No dejen las amenazas. Eso habría que estudiarlo más profundamente, ¿no? ¿Qué amenazas podía haber estado dando un amo a un esclavo, tal vez que era medio rebelde, medio rebeldón? Dejen las amenazas, amos, y dejen todo esto sabiendo que el Señor de ellos, o sea, sabiendo que el Señor de sus hermanos esclavos es también Señor de ustedes. Y Dios no hace acepción de personas aquí. Tal vez el amo creyente consideraba cierta superioridad sobre sus esclavos también que eran creyentes. Por eso les dice Pablo, Dios no hace acepción de personas, Dios va a juzgar a todos por igual. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 y vamos a ver otra instrucción de Pablo respecto a esto mismo. Estamos estudiando la primera carta a Timoteo capítulo 6 y vamos a ver una referencia en Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios, temiendo al Señor. La misma indicación que dan Efesios. Y vaya a Colosenses capítulo 4, vaya al capítulo 4 de Colosenses, el verso 1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Si usted se da cuenta, quien está en medio de toda situación es Dios. Mire esto. Pablo le dice al el esclavo creyente, lo que vas a hacer para tu amo lo haces para Dios. Lo mismo Pablo le dice al amo que es cristiano, creyente, como vas a tratar a tus esclavos, lo haces para Dios también. Así que vemos que Pablo aborda esta situación. Y si vamos a Tito, busque la carta a Tito, el capítulo 2, vamos a leer dos versículos, las mismas instrucciones que da el apóstol Pablo. Tito capítulo 2, verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y no contradiciendo. Exhorta a los siervos, dice, a los esclavos. Y el versículo 10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Miren, para que adornen la doctrina, para que glorifiquen al Señor. Ahí está el Señor, a través del apóstol Pablo, dando esas instrucciones muy claras, con respecto a esclavos creyentes, de amos creyentes también. Como hemos visto entonces, el Nuevo Testamento en ningún lugar ataca directamente a la esclavitud. No ataca directamente a la esclavitud, porque si hubiera el cristianismo atacado la esclavitud, realmente el resultado hubiera sido muy aplastante. Hubiera habido tal vez insurrecciones generales, matanzas y lamentablemente una reforma social no bíblica, y el nombre de Cristo y la doctrina cristiana hubiera sido vituperado. Por eso decimos, cuando viene nuestro Señor y establece la doctrina con sus apóstoles, no vemos que la esclavitud sea atacada directamente. En lugar de eso, ¿qué es lo que hace el cristianismo? El cristianismo lo que hace es atacar los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y de sus amos. Ahí está, miren. Es a la intención del corazón, porque siempre la palabra de Dios va a las intenciones del corazón. Eso es lo que hace el cristianismo. Va al corazón tanto del esclavo como al corazón del amo, de aquel que es amo. Y aborda ciertas cuestiones para quitarlas de la sociedad, como es el racismo, como es el odio de las clases sociales y todo tipo de codicia. Las clases pudientes en los tiempos de Roma, mientras más esclavos había en una casa, esas personas tenían mayor estatus social. Un esclavo, poco. 10 esclavos, 20 esclavos en una casa, era gente rica, de poder. Entonces, eso es lo que el cristianismo comienza a mermar, el corazón de los esclavos y de sus amos. Esclavo, obedece a tu amo con respeto. Amo, no lo tortures, no lo amenaces, ámalo porque también es un creyente en Cristo. Eso es lo que está haciendo el cristianismo. Y claro, con el tiempo sabemos la esclavitud quedó abolida. Y hermanos, no estamos tan lejanos de esto. La verdad que todavía hay lugares donde se practica la esclavitud. Y si remontamos un poquito, mediados del siglo XX, todavía había esclavitud en algunas partes. Todavía había ciertas razas que eran sujetas bajo esclavitud. Entonces, esa es la manera en que el cristianismo comienza a abordar este problema. No lo hace directamente. Comienza es a abordar el corazón de las personas. El corazón de las personas. Al enfatizar entonces la igualdad espiritual, tanto del amo creyente y del esclavo creyente, la Biblia terminó con los abusos de la esclavitud. Al final terminó. Como mismo dice la palabra, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La instrucción de Pablo en la carta a Filemón nos provee también una definición bíblica. Y vamos a la carta a Filemón, por favor, busquen. Un solo capítulo tiene esa carta. La carta a Filemón provee una definición bíblica del perdón y una posición de igualdad de los hombres como hermanos ante Dios, gracias a la obra de salvación de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Busque Filemón, por favor. Vamos a ir al versículo 10. Debe saber, y si tal vez desconoce, aquí el amo se llama Filemón. Filemón es un creyente, es un amo creyente. Y Filemón tenía un esclavo rebeldón llamado Onésimo. En algún momento, los comentaristas dicen que Onésimo, algo pasó, huyó de la casa de su esclavo, de su amo, huyó de la casa de su amo, posiblemente robándose ciertas cosas, y terminó acompañando a Pablo en la cárcel. Mire eso, esa es la providencia de nuestro Dios. Esa es la providencia del Señor. Onésimo, un esclavo rebelde, se escapa de la mano de su amo Filemón y termina en la cárcel junto con Pablo. Versículo 10 de Filemón el único capítulo que hay, el versículo 10. Pablo dice, te ruego, Pablo escribiendo a Filemón, te ruego, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Eso está hablando de la conversión de Onésimo, el esclavo, en la cárcel. Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, mi hijo espiritual, no era su hijo en la carne. Te ruego por mi hijo espiritual Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo, versículo 11, en el cual en otro tiempo te era inútil. ¿Por qué? Asumo que era un esclavo rebelde, desobediente, desleal y terminó huyendo de la casa de su amo. Así que era inútil trabajar con él, muy rebelde. No conocía a Dios en ese tiempo, Onésimo. Por eso le dice Pablo, en otro tiempo, verso 11, te fue inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Onésimo ya había conocido al Señor. Ya era un hermano en la fe, era un creyente y ayudaba a Pablo en la cárcel. Versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Era importante para Pablo que se restaure la relación entre Filemón y Onésimo. Así que Pablo le dice, te lo envío en persona. Ahí que se pongan a cuenta los dos. Te lo envío en persona. Y saltémonos al versículo 16. Te lo envío ya no ya como esclavo. Mire eso, importante. Te lo envío no como un esclavo, sino, mire bien las palabras, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti. Observe esto. Él le dice, te lo envío, no como un esclavo, sino como alguien que es más que un esclavo, es decir, un hermano en la fe. Versículo 17. Si me tienes pues como compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en algo, Onésimo, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, dice Pablo. Observe esto, por favor, escuchen. Mire, gracias a la intervención de Pablo, se nos presenta ese panorama que Dios desea realmente. Pablo viene aquí de una manera presentando a Cristo. Pablo le dice a Filemón, piense esto. Si Pablo le hubiera dicho, recíbelo como un hermano, pongámonos en la mente de Filemón. Pero este hombre me robó. Este hombre es rebelde. Este hombre hizo esto, 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 el otro. Por eso Pablo dice, si algo te debe, si este hombre te ha defraudado, cárgalo a mi cuenta. Ahora es tu hermano en Cristo. Cárgalo a mi cuenta. De tal manera que la esclavitud dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo o desde la perspectiva de Dios, queda abolida. ¿Saben por qué? Porque siempre está Cristo ahí. Así como Pablo está diciéndole a Filemón, si este te debe algo, cárgalo a mi cuenta, lo mismo hizo el Señor con nosotros al perdonarnos nuestros pecados y nuestras faltas. De tal manera que gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo, Cristo puede decir, amo, él es tu hermano en Señor, esto es más que un esclavo. Esclavo, él es tu hermano en Cristo también. Y bueno, ¿y qué más puede agregar el Señor? Así como Filipenses 2, ¿qué hizo Jesús? No se aferró a su deidad y vino a nacer en la condición de un hombre caído. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener y disfrutar de la vida de Dios. ¿Acaso Cristo no cargó en su cuenta con el pecado de todos nosotros? ¿Qué razón tendría entonces la esclavitud si Cristo ha renovado todas las cosas. Y estamos hablando entonces con creyentes. Filemón era un romano de mucha posición, que tenía algunos sirvientes en su casa, incluso había una iglesia en su casa. Él tenía que recibir ahora a Onésimo como un hermano en la fe. Y Onésimo tenía que agradarlo ahora, porque más que su amo, ahora es un hermano también en Cristo Jesús. Ese es el estándar que quiere Dios. Pero todo en base a la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahí quedaron saldados todas las deudas. Ahí quedó saldado todo. En la inmensa gracia del Señor quedaron saldadas todas las deudas que nosotros teníamos como pecadores. ¿Cómo nos vamos a recibir entonces? ¿Cómo vamos a considerar todavía la esclavitud? ¿Cómo alguien puede todavía ser considerarse un amo con autoridad sobre otros? Si al final somos hermanos en Cristo Jesús, Cristo es nuestro verdadero Señor y amo. Finalmente, regresemos a 1 Timoteo 6, el versículo 2, dice ahí esto, al final del versículo 2, Timoteo, esto enseña y exhorta, lo que habla finalmente de una instrucción imperativa, mandatoria. Lo que Pablo está diciendo con referencia a la esclavitud debe hacer resonar los oídos de los creyentes, de la gente. Literalmente está diciendo a Timoteo, estas cosas, Timoteo, estés enseñando, estés exhortando de una manera continua. En un ambiente cargado de esclavitud era necesario. La palabra enseñando es la palabra que hace referencia a la instrucción bíblica. Y la palabra exhortando es la palabra que hace referencia a la consolación y el ánimo. Timoteo debe enseñar estas cosas. Timoteo debe animar a los hermanos en estas cosas. Y no solamente conformarse con una impresión superficial en la mente de las personas, pero no en sus corazones. Realmente esta labor de estás enseñando, Timoteo, estás exhortando continuamente, es crear en los corazones y la mente de las personas esta instrucción. Y eso es para todos realmente. No es algo superficial. Ahora, yo entiendo, la esclavitud vino a desaparecer prácticamente después de 20 siglos. Pero ahí está la obra del Señor. Hoy no hablamos de esclavitud. Hoy no hablamos nosotros de estas cosas. ¿Cómo encontramos una aplicación hoy para estos versículos? No tenemos hoy una sociedad que esté bajo yugo de esclavitud, aunque en ciertos lugares y de forma aislada, aún todavía hay algún tipo de esclavitud social que se relaciona muchas veces con la privación de la voluntad de las personas. Por ejemplo, si se trata de lo que es la trata de personas, ¿no? Esclavitud relacionada con la sexualidad, mujeres que son obligadas a venderse y a veces personas, por ejemplo, miren, no vamos muy lejos lo que está pasando en nuestro medio, ¿no? Personas que se sienten con derechos sobre otros para exigir dinero a costa de la vida. Eso es una manera de comenzar a ejercer un tipo de esclavitud. Pero de forma general, no vemos ya la esclavitud. Estamos conscientes de que la esclavitud no es un orden apropiado de una sociedad. Eso ya se entendió antes en su tiempo. Mire, considerando que la palabra amo quiere decir gobernador absoluto, señor con poder sobre otro. La palabra amo es la palabra déspotes, del griego déspotes, donde viene la palabra despótico. Y la palabra esclavo es la palabra doulos, que quiere decir siervo, esclavo, el término más inferior en la escala de la servidumbre. A medida que la esclavitud comenzó a estar consciente en las personas, había esclavos, pero que tenían ciertos derechos ya. Pero en los tiempos de Roma no tenían derechos. Podían ser crucificados incluso o azotados por sus propios amos. Ahora, la aplicación para el presente, considerando el principio de servidumbre, sería a las relaciones donde exista, por un lado, un cierto nivel de autoridad de alguien sobre otro. Por un lado, la autoridad de alguien, y por el otro lado, el servicio de otro. Como principios, no tanto como una esclavitud como la que se veía en los tiempos de Roma. Por ejemplo, al principio, en la Edad Media, se vivieron ciertas relaciones feudales de un amo que era dueño de tierras sobre grupo de trabajadores. Incluso hoy todavía existe algún tipo de relaciones entre un rey y sus vasallos o súbditos. Nosotros no vivimos eso, ¿no? Pero hay lugares donde todavía hay reyes. No tanto de revista, ¿no? Sino realmente reyes que tienen autoridad sobre otros. Pero los otros vienen a ser más vasallos o súbditos de un rey. Por ejemplo, la palabra de Dios dice claramente, ahí en primera carta de Pedro 2:17, honrad a todos hermanos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que todavía podemos encontrar nosotros principios que podemos aplicar a ese tipo de relaciones. Donde hay un rey, las personas sujetas a ese rey tienen que honrarlo. Tienen que honrarlo. Y el rey tiene que cuidar a esas personas que tiene como súbditos, vasallos. Tiene que cuidar por ellos, tiene que velar por ellos. Miren que al principio de la, en los tiempos de que se dio la, se me fue la idea, el asunto en Francia, ¿cómo es que se llamaba eso? La toma de la Bastilla. La Revolución Francesa, gracias mía. La Revolución Francesa, había reyes y súbditos, pero llegó a un tal punto de que los reyes velaban por sus intereses y la gente estaba, el pueblo estaba muerto de hambre. Y eso ocasionó muchas revoluciones. Pero si los reyes hubieran cumplido bien su trabajo y los súbditos, los vasallos, el pueblo, hubiera también obedecido y siendo, hubiera sido siendo fieles, tal vez no hubiera habido estos problemas. Hoy no tenemos ya reyes, hoy tenemos presidentes. Hoy hay instituciones o gobiernos democráticos, pero vemos la misma figura. No vemos a un rey, vemos ahora a un gobernador, a un presidente. Vemos a alguien que está en autoridad, a un primer ministro. Y vemos, por otro lado, vemos el pueblo, vemos ciudadanos. Entonces, los principios son los mismos. El presidente, el gobernador, tiene que tener bien a su pueblo, a su país, a los conciudadanos. Los ciudadanos tienen que sujetarse a ese gobierno y hacerlo políticamente, democráticamente, en la manera establecida por Dios. Entendemos que todas las instituciones son, todas las leyes son puestas por Dios. Si no, Pablo no le dijera a Timoteo en el capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas por todos los hombres y en especial por los que están en autoridad. Es decir, no achaques a tu gobierno, ora por tu gobierno. A veces las personas no entienden esto, ¿no? Y piensan que se trata de favoritismos políticos. No lo achaques, ora por el hombre o las personas que están en autoridad, porque si se destruye esa autoridad, todo se viene abajo y es un caos. Y eso no conviene a nadie. Entonces vemos los mismos principios. Los mismos principios que encontramos en la esclavitud los encontramos también en este tipo de relaciones donde hay un gobierno, un rey, y hay un pueblo, hay vasallos, súbditos, ciudadanos. Podemos también encontrar este tipo de principios en las relaciones que hay muchas veces donde hay jefes y hay empleados, donde hay patrones y hay jornaleros. Vemos también Estos principios pueden ser aplicados. Cuando trabajamos duro y honramos a nuestros empleadores, esto glorifica a Dios. Siempre estará en mi mente, en el tiempo en que yo trabajaba en una institución, yo un día salía y recorría el lugar, iba de un lado a otro, y me encontré con todos los servidores, todas las personas de servicio reunidas, conversando con sus celulares. Entonces, eran siquiera como unas 40 personas, y era muy notorio. Entonces yo iba y yo los vi a todos ellos, y yo les dije, ¿y cómo así? En mi mente, ¿no? Siempre los veo trabajando, y ahora los veo conversando tranquilamente con sus celulares en un lugar abierto. ¿Y qué pasó? ¿Algo? Digo, ¿que están de vacaciones? No, es que no está la jefa, dice. Ah, muy bonito, ¿no? Y ahí bien se aplica esa cultura popular, ¿no? Que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ahora, si consideramos los principios, podemos aplicarlos también a ese tipo de relaciones, donde hay un jefe, un empleador, y donde hay empleados. Tienen que ellos trabajar como para el Señor. Tienen que dar buen nombre de lo que hacen con sus jefes, cumpliendo todas sus responsabilidades, porque de esa manera glorifican a Cristo. Y sabemos que esto es un gran problema. Se me está pasando el tiempo, ya vamos a terminar. Esto es un gran problema muchas veces porque, típico, jefe cristiano, hermanos cristianos. Se sienten con derecho muchas veces. Como somos hermanos y somos de la misma iglesia, posiblemente entonces, él me entiende si llegó un poquito tarde, si me duele la barriga no voy al trabajo y cosas así. Y lamentablemente cuando hay empleados cristianos de jefes no creyentes, los mismos jefes no creyentes, inconversos, ¿para qué voy a contratar a hermanos si son los más irresponsables para hacer su tarea? Eso culturalmente sucede. Si se dan cuenta ustedes cómo el nombre de Cristo y la doctrina cristiana es tenida en poco, cuando debería ser al contrario, tomando los mismos principios de la Escritura que estamos viendo en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Si tienes un amo, ahí en el tiempo de la esclavitud, un amo que es inconverso, sírvele y respétalo. Si es un amo que es creyente, más aún, con más respeto, sírvele. De esa manera estás glorificando al Señor. Entonces podemos ver esos mismos principios. Primera de Pedro 2:18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y escucha esto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, dice esta versión. Y si es verdad, a más de ustedes en su vida de trabajo les ha tocado jefes insoportables. Pero así como son insoportables, ustedes tienen que servirle mejor si son creyentes, porque al final glorifican a Cristo. Están motivados para que la doctrina de Cristo, para que el Señor sea exaltado en su labor de servicio. Si son rebeldes, porque eso suele pasar, ¿no? La gente dice, de una manera general, así como me tratan, yo trato. Eso es incorrecto. Es decir, si tengo un jefe que es déspota, que es arrogante, que a veces azota con sus palabras, yo que con más ganas ni que se meta conmigo, porque donde se meta conmigo me va a encontrar. Eso no es una buena actitud de un creyente. De un creyente que está bajo un puesto de autoridad. No es. Entonces podemos también aplicar los mismos principios aquí. Y también, en cierta forma, hay una relación de propiedad espiritual entre Cristo como Señor y nosotros como sus esclavos o siervos. Las palabras del apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es decir, todos, al final, estamos en una relación de esclavos, ¿de quién? De Cristo nuestro amo y Señor. Así que el Señor conoce nuestros corazones, y como un amo que conoce nuestros corazones, va a ser difícil que nosotros podamos obrar de una manera incorrecta. Tenemos que ser sumisos, humildes y fieles, glorificando al Señor con nuestras acciones. Porque aunque el Señor nos conoce, los demás están viendo las relaciones que tenemos cuando nosotros somos diligentes ofreciendo a Dios un servicio santo, humilde. Amén.